el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, el doctor Daniel Elías. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Buen día. Que iba a estar charlando con Víctor, pero cuestiones que tienen que ver con fuerza mayor en este caso, ¿sí? Un lugar para...
pido las disculpas formales al programa anterior también y a Víctor y a su equipo porque... Bueno, no pude salir a las 7 para venir para acá, que era la hora que debía haber salido. Y bueno, ya salí al límite del horario. Como no tengo chofer, ando en mi propio auto. No tenía dónde estacionar, terminé parando acá como a 10 cuadras. Y bueno, ya venía al límite, terminé fuera del programa. Así que vaya mi disculpa y mi deuda pendiente que la vamos a saldar con Víctor.
Bueno, pero vamos a charlar un poco la idea de Víctor, por lo que pasó ayer en el programa de él y los dichos un poco del senador
Raimundo
Kicillof de Cambiemos, este planteo de decir, bueno, hay que trabajar, hay que repensar en una nueva ley jubilatoria, en un nuevo marco jubilatorio en la provincia.
Sí, primero me quiero detener un poco con lo que trataron los senadores, le quiero dedicar un pequeño párrafo. Ayer estuve yo, luego del tratamiento de la ley, estuve en la Cámara por otros dos proyectos que entraron en el Senado y que querían tratarlo, pero aproveché la oportunidad para hacer esta reflexión. En primer lugar, celebrar que los diputados y los senadores hayan aprobado de esta manera tan exprés el convenio que suscribió el gobernador con ANSES, por medio del cual el Gobierno Nacional reconoció por el ejercicio 2017 2.788 millones de pesos a pagar desde el gobierno nacional al gobierno provincial imputable al déficit calculado como lo dispone la ley 27260. Digo, no es el déficit real del sistema, pero sí el déficit calculado con la fórmula que tiene la ley. Ese convenio significó 2.788 millones de pesos para la provincia.
Déficit del año 2017.
Un déficit que globalmente pasó los 5.300 millones de pesos. Es decir, el déficit real de todo el sistema provincial 2017 fue superior a los 5.300 más o menos millones de pesos. Por lo tanto, podemos decir que...
Es más del 50.
Es más del 50. Y acá quiero hacer un pequeño recordatorio. Nuestro gobernador fue el único, y lo digo con todo orgullo también, el único gobernador que el año pasado... Estábamos hablando del 2017, cuando amanecía el 2017, allá por marzo, abril, y si no, le digo al oyente que lo googlee, lo busque, anticipó de que la caja, con el reconocimiento que íbamos a procurar de la caja, rondaba el 52-53% del déficit real. Digo, esto habla de la previsión y la proyección con la que se está administrando el gobierno provincial. Transitaba los primeros meses del ejercicio 2017 y ya teníamos la proyección de cuánto iba a ser el déficit real de la caja y cuánto nos tendría que dar el resultado del cálculo del déficit a nivel nacional. Es decir, claramente a comienzo del 2017 el gobernador sabía cuánto iba a dar el déficit y cuánto tenía que darnos el gobierno nacional. Esto no era otra cosa o no fue otra cosa que producto de un enorme trabajo técnico que se hizo con personal de la caja. Y esto le permitió al gobernador trabajar todo el año sobre este convenio. Y permitió que la provincia de Entre Ríos fuera probablemente la primera que hacia fines del año pasado ya tuviera toda la información y empezáramos a transferir la información.
Bueno, esto usted lo había planteado, o sea, se había planteado cuando Nación le pide toda la información de no sé cuántos años para atrás.
Prácticamente 20 años para atrás.
Bueno, usted dijo, imposible que lleguemos de acá a fin de año, pero para, no sé, marzo, abril, no sé qué fecha de este año, podemos llegar. Y Entre Ríos era una de las que primero había avanzado.
Una de las primeras que avanzó, y digo hoy, con orgullo, la primera que firmó en estos términos.
Este convenio.
Y esto permitió el reconocimiento 2017, que ya se nos había anticipado 893 millones, por lo tanto quedó un saldo de casi 1.900 millones a pagar en cuatro cuotas.
Ezequiel decía que tenía números del presupuesto. ¿Hay en el presupuesto del año que viene un ítem que habla del déficit? Hay un porcentaje del presupuesto que va a cubrir el déficit de la caja, ¿no?
Sí, sí, y además debo decir también que los legisladores provinciales, entre ellos los nuestros, tienen el mandato los gobernadores que tenemos cajas provinciales de defender estos 17.000 millones de pesos que tiene previsto el presupuesto nacional para también que se mantengan para el 2019. Porque lo que acabo de decir es 2017.
Claro.
Eso nos da el piso para el 2018, que lo digo hoy y lo podemos corroborar a fin de año. Para el 2018 estamos previendo que va a rondar entre ese valor y 3.000. Es decir, entre 2.800 y 3.000 millones de pesos en el año.
Lo que enviarían Nación a
lo que debería, la provincia. Claro, bajo el mismo convenio, el convenio del 2018 debería rondar en este valor, cerca de los 3.000 millones.
¿Y estos 3.000 representaría el déficit total de
vuelve,
la caja?
No, vuelve a representar, pero ya menos del 50.
Sí, pues sería
8. Va a andar en el 48% aproximadamente. Alguien diría, ¿pero por qué va bajando? Esto es difícil de imaginar, pero para los que les gusten los números, va bajando el porcentaje de reconocimiento porque en la fórmula de cálculo del déficit se aplica la ley nacional. Y yo digo esto, las altas nuevas, los jubilados nuevos que nosotros estamos dando, todavía no entran en el cálculo del déficit porque tienen edades por debajo de la ley nacional. Uh-huh. En cambio, las bajas que damos por fallecimiento, la mayoría está en el cálculo del déficit.
El anterior.
Digo de otra manera, este número y este porcentaje del reconocimiento del déficit probablemente sea, por estos años, el mejor porcentaje que se haya logrado. 2018 el porcentaje va a ser menor, 2019 va a ser un poquito menor todavía. Por eso la advertencia, con una sinceridad elogiable que larga y que comenta antes de ayer el senador Kisser, creo que lo dice con la sinceridad de un legislador que se olvida del proceso electoral, se olvida de las estrategias o a veces el contexto electoral, sí, para decir lo que piensa. Yo ayer se lo reconocí y lo elogié. Él dijo claramente, más allá de los conceptos, pero dijo claramente que nuestro sistema, no porque tenga esta asistencia, significa que por los siglos de los siglos va a tener una salud que garantice la sostenibilidad a través del tiempo, ¿no?
Y ahí se empiezan a poner de acuerdo, un poco más político, ¿no? Pero se empiezan a poner de acuerdo por la necesidad real.
Claro. Sí, la necesidad real. Lo primero que digo, para no desmerecer la actitud, hay una sinceridad en todas las fuerzas políticas. Yo creo que también esta paridad de las fuerzas políticas ha llevado a que todos se imaginan la posibilidad de ser gobierno. Y esto no es malo, porque a veces cuando alguien, una fuerza política, no se imagina nunca llegar al gobierno, pide lo imposible o no quiere.
Lo imposible es, por ejemplo, los planteamientos sindicales. No tocar nada.
No, mire, los gremios no están diciendo no tocar nada. Yo creo que este es el eslogan. Lo que no quieren los gremios, y eso es absolutamente valorable, no quieren perder los derechos importantes. No quieren que nadie le toque el 82% móvil, que es una muy buena fórmula. Y yo en eso coincido plenamente con los gremios. Pero yo, que hablo también, como muchos legisladores, hablo mano a mano con todos los gremios, yo no quiero que quede la sensación de que los gremios son irracionales o que piden lo que no puede dar el Estado. Los gremios lo que están planteando, lo digo con mucha legitimidad, están planteando no perder los derechos importantes, no perder el 82% móvil, no perder el poder adquisitivo. Ahora, yo digo, de ahí para abajo creo que con nuestros gremios, con nuestros dirigentes gremiales, con nuestros trabajadores podemos charlar.
La edad jubilatoria.
No, bueno, pero hay un tema, la edad jubilatoria. Ayer me encontraba con una trabajadora de salud,
sí,
que se jubila a los 57. Empezó a trabajar a los 18, 19 años.
Sí.
Ya tiene más de 30 años de aporte.
Sí.
Tiene más de 30 años de aporte, pero todavía no cumplió 57.
Sí.
Y hay los docentes a los 52.
Sí.
Y hay policías que a los 40 y...
Sí, no tienen límite de edad los policías.
43 años.
No tienen edad.
No tienen edad.
No tienen límite de edad.
No, son años de servicio siempre policiales, los 25. Que les permite acceder al... Después de los 21 pueden acceder al retiro obligatorio. Esto quiere decir que, de hecho... tenemos situaciones extremas, y si queremos poner en la mesa los casos extremos, un policía, como me ha pasado hace poco, una comisario o subcomisario, no me acuerdo, pero un rango importante, 46 años de edad, 22 años de policía, pero fue expulsada de la policía por graves inconductas, porque cometió hechos importantes que le generó la cesantía, la exoneración, es decir, la echaron con justa causa. Sin embargo, la ley dice que la exoneración se produce sin perjuicio del derecho al haber de retiro. Es decir, que se fue con el 66% del haber. A los 46 años, echada con justa causa.
Y con alto rango.
Y con alto rango, porque la ley dice esto.
Claro.
Yo digo, Esto es una incongruencia de la ley que tenemos que en algún momento sentarnos a revisar. Y el tema de la edad jubilatoria, yo siempre digo lo mismo, yo me reniego a hablar de edades jubilatorias de manera aislada. Yo creo que hay que hablar de contexto de trabajo, de condiciones laborales, y en ese marco habrá que hablar seguramente de edades jubilatorias. En ese marco creo que todos tenemos que tener la sinceridad para hablar desapasionadamente, para hablar con sinceridad.
Lo que pasa es que están estos regímenes especiales.
Sí, bueno, pero...
Que son los que te marcan la cancha.
Sí, sí, mire, hay trabajadores que tienen servicios comunes, servicios de administración, servicios de oficina, y que se jubilan en nuestra provincia a los 45 años de edad y 20 años de aporte. Se lo repito, servicios comunes, un trabajador de oficina que solo entra y saca expediente, que dicta, que folia expediente, que le mote, que trabajo de oficina, pero como trabaja en un instituto que está en una ley que trabajan con servicios especiales, el instituto, como está trabajando en ese instituto, se jubila a los 45 años de edad y 20 años de aporte. Yo siempre le pregunto, ¿cuál es la contingencia? ¿Qué vejez? ¿Invalidez? Es un empleado administrativo con aire acondicionado, tal vez, haciendo 20 años la tarea administrativa y 45 años de edad, que todavía está jugando seguramente en algún torneo de fútbol libre, y se jubila por vejez. Yo, bueno, digo, yo no quiero estigmatizar a nadie, porque si no, lo vemos por la calle, este se jubila. Me parece que no es la función del funcionario, mucho menos alguien que, como en mi caso, hace 30 años que vivimos hablando de esto. Yo lo que digo es que tenemos que hablar de todo. Hay que, después que pase la pasión electoral, gane quien gane, sea cual sea el resultado, lo que tenemos que hacer los que tengamos responsabilidad de gestión es desapasionarnos. Los dirigentes gremiales desapasionarse en el sentido de no cegarse a cuestiones que sean razonables y poner todo arriba de la mesa y con toda la razonabilidad del mundo buscar los mejores caminos. Buscar cómo mejoramos las condiciones de trabajo.
Hay muchos mensajes que están llegando a la gente que quiero...
Le dejo un mensaje. Ayer estuve en el Hospital San Martín, ayer porque justo mi madre se descompensó y siempre tenemos el eslogan, no hay mejor guardia que la del hospital. Entró en la sala del hospital y estuve con las enfermeras del hospital. Y digo, es un punto neurálgico donde uno encuentra trabajadoras apasionadas, con gran vocación y que realmente tienen el cuerpo con todas las secuelas de un trabajo muy duro, pero muy duro. Y es un régimen.
Es admirable el trabajo que hacen los enfermeros.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a las noticias porque son las 9:30. No. Cuando volvamos a la noticia, le leemos mensajes.
No, le leo ahora.
No, le leemos mensajes y hay más preguntas y seguimos charlando con el doctor Aguilera, que me parece interesantísimo charlar esto en el día de hoy para darle continuidad periodística a la mañana de la radio.
Así es, quédate con nosotros hasta las 11 y hoy cantamos para mamá.
No digas porque va a querer quedarse.
Va a querer cantar también.
Y bailar.
Desde la capital de la Confederación Argentina, por una comunicación auténticamente federal. Transmite LT14 AM 1260. Nacional, Paraná.